2:30, 1:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Si ahora que, por cierto, el momento en el que más de uno está cogiendo el coche para volver un ratito a casa, si la vuelta es en un coche y es en un Renault, no estaría de más que fueras preguntando a alguien que tuviera un Volkswagen cómo va lo suyo. No estaría de más. Yo lo voy dejando, porque resulta que en Francia están con la mosca detrás de la oreja. Están investigando si la que es una de sus principales marcas, si Renault hizo lo mismo o parecido que Volkswagen. Trucar los motores para aparentar que contaminaban menos de lo que contaminan en realidad. Lo están investigando de momento. Yo de momento también he preguntado a algún compañero de la redacción que tiene alguno de los modelos de Volkswagen afectados y me ha dicho, por cierto, que siguen igual. Que le ha mandado una carta diciendo que ya le llamarán para modificar el motor, pero que desde hace meses nada de nada. Eso a los de Volkswagen. Pues eso. Cuando las barbas de los Volkswagen veas cortar, empieza a poner las de los Renault a remojar. A ver en qué queda este asunto, que buena pinta no tiene. De momento la empresa Renault lo está negando, niega ese hipotético fraude, pero en la bolsa francesa Renault no es que esté cayendo, se está estampando. A las dos nos decía Mañueco que allí en la bolsa de París pierde un 20%. ¿Y hay novedades de quién puede ser el presidente del gobierno? Esa es la pregunta del millón, ¿eh? ¿Hay novedades? No. Bueno, novedades no muchas, pero al menos hoy hemos escuchado a Pedro Sánchez, al secretario general de los socialistas, que ha venido a decir que los de Podemos, que son niños caprichosos, que son como el típico niño malcriado que dice que si no se le hace caso se lleva el balón y en el patio no juega nadie. Dice Pedro Sánchez de los de Podemos que entienden la democracia no como tal, sino como una imposición de sus ideas. Chico Pedro, si son así los de Podemos, como que los quieres de socios de gobierno. Le da igual a Pedro Sánchez que el gobierno de España caiga en manos de unos niños de pataleta. Le dio una pataleta, ha dicho Pedro Sánchez. Así es como los ha definido. Pues sí que está dispuesto a tragar Pedro Sánchez para ser presidente. Aquello de que con quien niño se acuesta. Lo de Pablo Iglesias, por cierto, tampoco es que sea exactamente una pataleta. Yo creo que ha confundido ligeramente el término Pedro Sánchez. Lo de Pablo Iglesias ayer en el Congreso, lo que fue más que una pataleta fue una patada. Y una patada al primero, al líder del PSOE. Una patada a Pedro Sánchez, donde la espalda pierde su nombre. Primero a él, y después, si puede, la patada a Pablo Iglesias se la dará a la Constitución. La democracia, así lo entiende Pablo Iglesias, empieza con él en el Congreso. Los demás no son ni gente. Los millones que votan al resto de partidos no son gente. La gente ha entrado ahora en el Congreso porque está él. En ese intento, a Podemos dinero no le va a faltar. Hoy lo está contando la cadena COPE, lo hemos contado antes en el mediodía a partir de las 2. 9 millones en 3 años procedentes de países como Irán. Irán donde todavía se puede condenar a los homosexuales a muerte o se puede lapidar a las mujeres. Que puede ser hasta legal, ¿eh? Eso habrá que verlo, pero puede ser hasta legal. O en Podemos le pueden haber dado la apariencia de legalidad. Pero es ético no hacer ascos al dinero procedente de un régimen en el que, ya digo, es que se puede condenar a muerte a los homosexuales o se puede lapidar a las mujeres. ¿Es ético, con las lecciones que han dado ellos de ética, los de Podemos? ¿Es ético eso? Porque a lo mejor hasta se puede, que esa es otra. Pero ético no parece. Y desde luego una cosa es llevarse el dinero de ese régimen iraní y luego encima querer pasar por el adalí de la igualdad. Que eso ya no cuela. Es jueves, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Del niño de Bescansa a los piojos de Villalobos.
Sigue la polémica por la presencia del bebé de Carolina Bescansa ayer en el hemiciclo, mientras la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, se refería hoy al peinado del diputado de Podemos, Alberto Rodríguez.
Que un diputado de Podemos, o que fuera del Partido Popular, de donde fuera, lleve rastas, pues yo tengo sobrinos y familiares y chavales que tienen rastas. A mí, con que lo lleven limpia, para que no me peguen un piojo, me parece perfecto.
El fiscal pide reabrir el caso de Miguel Ángel Blanco.
Para investigar a la etarra cantauria, al considerar que fue quien quien ordenó asesinar al concejal del PP en 1997 tras encontrar en el piso del Comando Vizcaya dos cartas en las que daba instrucciones sobre el secuestro.
7 personas muertas en un atentado en Yakarta.
Entre los fallecidos hay 5 atacantes. Otras 20 personas han resultado heridas en 2 explosiones seguidas de un tiroteo en la capital de Indonesia, mientras en Siria han sido liberados 16 rehenes cristianos que estaban en manos del Daesh.
África Occidental está libre de ébola.
La Organización Mundial de la Salud ha dado por concluido el brote después de declarar a Liberia libre de la enfermedad, que 2 años ha cobrado la vida de 11.300 personas y ha afectado a casi 30.000.
Detenida por obligar a sus hijos menores a prostituirse.
Ha ocurrido en Valencia. Los menores mantenían encuentros sexuales en la calle a cambio de dinero, de tabaco, de comida. También ha sido arrestado un hombre de 79 años, que era el cliente más habitual.
1 de cada 10 contratos temporales se convierte en indefinido.
En 2015 fueron más de 480.000. El 90% de estas conversiones se realizaron en pequeñas y medianas empresas tras menos de un año de contrato. Andreu Cruany es presidente de Asempleo.
Demuestra que la temporalidad está cumpliendo su papel de transición al empleo estable y que la situación económica consolida actividad y puestos de trabajo.
El 40% de los españoles ya puede volver a ahorrar.
Y el 82% cree que la situación económica mejorará o permanecerá estable. El 26% de los encuestados por Cetelem piensan gastar próximamente en tecnología, el 23% en viajar y el 15% comprará ropa de deportes.
Al Tesoro de momento no le afecta la incertidumbre política.
Hoy ha colocado algo más de 4.300 millones en bonos y obligaciones en la primera subasta del año con intereses muy similares a los de la última subasta.
El Papa pide a los jóvenes que vayan contracorriente.
Con motivo del jubileo de los jóvenes que se va a celebrar del 23 al 25 de abril, el Papa Francisco les ha pedido que ofrezcan su tiempo y se preocupen siempre de los que les piden ayuda.
Y Real Madrid y Atlético de Madrid sancionados sin fichar.
La FIFA ha anunciado que los dos clubes madrileños no podrán fichar a ningún jugador durante los próximos 2 periodos de contratación por infringir la normativa vigente sobre traspasos y altas internacionales de futbolistas menores de 18 años.
Vienen curvas, ¿eh? Me han dicho esta mañana en la tele que mañana puede nevar en Pamplona.
Bueno, y hoy en Mi León. O sea, está claro que a lo largo de la mañana han ido ampliándose las alertas.
León, ¿no?
Sí, y ayer, ¿eh? Todas por nieve, en la cornisa cantábrica esas alertas y en los Pirineos. O sea que mañana yo creo que Navarra toca. Van a llegar al nivel naranja en Cantabria. La cota se sitúa en los 700 metros. No se descartan algunas lluvias débiles a lo largo del día en todo el norte y el centro peninsular. Termómetros sin grandes cambios, solo han subido en el litoral mediterráneo y en Canarias. Y mira si han subido hoy, que se van a alcanzar los 21 grados en la Comunidad Valenciana.
Pues además de preocuparnos por el tiempo que viene, ya es invierno, ya tocaba, tenemos que preocuparnos por un dato que, insisto, es llamativo, ¿eh? El 36% de los jóvenes españoles reconoce que ha conducido alguna vez bajo los efectos del alcohol. 1 de cada 10 admite además que lo ha hecho también tras haber consumido drogas. Laura Otón.
Sí, hay más datos llamativos en este estudio. Por ejemplo, que el 42,1% de los jóvenes bebe alcohol a diario y sin embargo no tiene la percepción de que incrementa el riesgo de sufrir accidentes al volante. Es más, el 60% se ha subido alguna vez a un coche con un conductor que había consumido alcohol. Jesús Monclús es director de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE.
Necesidades de movilidad hacen que cuando una persona pues se ha desplazado en el coche de un amigo o de un compañero y este compañero o amigo pues ha conducido, ha bebido o ha consumido drogas, pues al final tienen que sucumbir y seguir volviendo a casa, por ejemplo, o seguir de marcha con ellos.
Además, frente a estos 7 de cada 10 jóvenes se declara buen conductor, se definen como tranquilos, hábiles y respetuosos al volante.
Son las 2:38 y en el mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Quién gobernará España? Herrera arranca la legislatura en COPE.
Ayer me dio la sensación que estaba usted molesto.
Y el Partido Socialista se ha retratado ante sus votantes.
Sí, aquí está el señor Rivera, un viejo amigo.
Que te veo muy enfadado.
Aquí muy contento con el PP.
Bueno, usted jamás llegará a un acuerdo con Mariano Rajoy para que este sea presidente del gobierno.
Con Rajoy no.
Del que acaba de llegar, Soraya Sáenz de Santa María.
Entre Partido Popular, Partido Socialista y también Ciudadanos, puntos de conexión.
De lunes a viernes de 6 a 12, Herrera en COPE.
Estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. estar informado.
El Rey ha dado comienzo a los trámites preceptivos necesarios para la búsqueda de un nuevo gobierno. Esta mañana, en la Zarzuela, ha recibido a los presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente, por tanto, a Patxi López y a Pío García Escudero, quienes le han informado de la composición de las nuevas cámaras. A partir de ahora, Felipe VI da comienzo a las conversaciones con todos los grupos que el pasado 20 de diciembre obtuvieron representación parlamentaria. Está empezado, Carmela Vallén.
Sí, sonriente y cordial ha sido el encuentro ante las cámaras entre el rey y Patxi López I y hora y media después entre el monarca y Pío García Escudero. Felipe VI les ha recibido en su despacho y ha sido informado de la constitución de las Cortes de la undécima legislatura, unas reuniones necesarias para que el rey pueda iniciar la ronda de consultas con los representantes de los partidos con representación parlamentaria con vistas a poder proponer un candidato a la presidencia del gobierno. La legislación no establece plazos para que el monarca inicie estos contactos que habitualmente son recibidos por orden de menor a mayor representación parlamentaria. Será el estreno de Felipe VI en esta labor en cumplimiento de las funciones que le atribuye la Constitución en su artículo 99.
Pues entre los que pasará por el despacho del rey está, claro, Pedro Sánchez. El líder del PSOE sigue tanteando a Podemos para que le apoye en un gobierno de izquierdas. Los quiere como socio de gobierno, aunque les pone también a parir. No se muerde la lengua al criticar a Pablo Iglesias. Y eso, insisto, que se supone que tienen que entenderse. Vamos hasta el Congreso de los Diputados, Susana Moneo.
Sánchez ponía en duda hoy el concepto de democracia de Pablo Iglesias. Le acusa de querer chantajear e imponerse y definía su actitud como una pataleta.
Yo lo que le pediría es que dejara atrás las pataletas, porque pareció más un niño pequeño que poco menos nos dijo que si no se hacía todo lo que él quería, dejaba de respirar.
Pero Sánchez, empeñado en un gobierno como en Portugal, reclama a Iglesias que deje sus intereses partidistas y que se sume a él.
Y desde luego yo tiendo la mano a Podemos para que lleguemos a un acuerdo a la portuguesa y tengamos, en caso de que fracase el señor Rajoy, un gobierno de izquierdas, un gobierno progresista, reformista.
Eso sí, el líder socialista evitaba hoy hablar sobre lo que algunos socialistas califican como el circo de Podemos ayer en el Congreso.
Bueno, pues Podemos, el socio que busca el PSOE, está también en el punto de mira por su presunta financiación a través de países como Irán. Vamos a situarnos en un dato conocido por todos, las intervenciones de Pablo Iglesias en una televisión iraní, intervenciones que además realiza de manera periódica. ¿En qué consisten esas intervenciones y a cuánto se pagan? Jefe de Interior, Juan Baño.
Vamos a ver, José Luis, recordamos aquel programa llamado La Tuerca, que lo hacían producciones con mano izquierda y después se convirtió en For Apache, actualmente es grabado por 360 Grado Global Media y difundido por Hispan Televisión, la televisión impulsada por el régimen iraní en español. Las dos empresas son propiedad y están dirigidas por el ciudadano iraní Mahmoud Alizad Azimi. Pablo Iglesias lleva ya realizadas unas 150 grabaciones de ese programa y por cada una de ellas ingresa él y su equipo unos 3.000 euros. Es un dato confirmado a COPE por El Pagador, por esa empresa Global Media dirigida por ese ciudadano iraní.
Bueno, vamos a centrarnos precisamente en esa empresa que mencionabas, Global Media. Hasta ahora una gran desconocida, Global Media. ¿De dónde saca tanto dinero esa empresa? Ese dinero que presuntamente después acaba en las cuentas corrientes de Iglesias y de algún otro responsable de Podemos. ¿De dónde saca tanto dinero Global Media y quiénes son Global Media?
Precisamente, José Luis, lo que inquieta a la policía y por ello se está siguiendo la pista en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, aunque niegan que se pueda hablar de investigación como tal, es de dónde se nutren, como tú dices, las arcas de Global Media. Esa unidad, la UDEF, dispone de alguna denuncia y de un informe de 29 páginas al que ha tenido acceso COPE, en el que se detallan transferencias de cientos de miles de euros que llegan a las cuentas de Global Media desde lugares a veces increíbles, singulares, por ejemplo Tayikistán, Kuala Lumpur, Dubái, un total de más de 9 millones de euros calculan en ese informe. La inmensa mayoría están ordenadas esas transferencias desde Dubái y corresponden a sociedades extranjeras. Una máxima dirigente de Global Media confirmó a COPE trabajar con media docena de esas sociedades, pero advierte que los pagos corresponden a trabajos perfectamente documentados y facturados. El informe, atribuido por nuestras fuentes a lo que llaman inteligencia policial, pero hay que decirlo, sin firma alguna, califica a algunas de esas sociedades de pantalla o de compañías instrumentales. Otras fuentes policiales admiten a COPE que no tienen nada ilegal detectado a día de hoy con esas pesquisas. Se sigue el paso a ese dinero y punto, porque según ese informe, un 25% del dinero habría ido a parar a manos, a personal ligado a Podemos, que no a Podemos. Incluso hay que decir que alguna cuenta en el Banco Santander de Global Media, que tenía relación con una de esas sociedades, fue cerrada por el Banco Santander en aplicación de la ley antiblanqueo, precisamente porque, recordemos, no hace mucho pues ya estaba sometido a este bloqueo internacional. Otro dato al que se sigue la pista es el hecho de que uno de los últimos vídeos sobre ese partido de Podemos, Mover Ficha se llamaba, fue publicado el pasado verano, fue pagado por la empresa Venus Victris desde Dubái. Y Podemos y Global Media nos aclaran que fue un documental sobre Podemos, no de Podemos. Y esto es un dato importante, porque en este segundo caso, si fuese de Podemos, podríamos estar en dirección hacia una presunta ilegalidad.
Bueno, estamos hablando ya, gracias Juan Baño, de 9 millones de euros en 3 años procedentes de países como Irán. Ahora nos fijamos en la legalidad o no de esos pagos. Antes vamos a quedarnos también en el plano ético, porque Irán no se caracteriza precisamente por su libertad o por su transparencia o por el respeto a los derechos humanos, ni mucho menos, a pesar de haber dado un importante paso, ¿verdad?, para el desarme de su programa nuclear. El régimen iraní sigue bajo prácticas que nada le acercan a Occidente. ¿Prácticas de qué tipo? Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Ejecuciones, torturas, restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión son las denuncias que hacen las organizaciones de derechos humanos en sus informes sobre Irán. Amnistía Internacional cree que en 2014 fueron ejecutadas por el régimen de Teherán más de 700 personas. La pena de muerte es aplicable a delitos como insultar al profeta del Islam, apostasía o adulterio. Algunas de las ejecuciones son realizadas en público. Los jueces continúan imponiendo sentencias de ejecución por lapidación, pero no se ha llevado a cabo ninguna recientemente. En las cárceles iraníes están presos abogados, periodistas, blogueros, defensores de los derechos humanos por su oposición al régimen. En algunos casos son detenidos y sometidos a interrogatorios sin tener acceso a abogados. Las torturas y malos tratos son práctica común en Irán. Las esperadas reformas en materia de derechos humanos con la llegada al poder del presidente Hassan Rouhani no se han hecho realidad.
Y ahora sí, ahora vamos a fijarnos ya en el plano legal. Insisto, hablamos de 9 millones de euros en 3 años procedentes de países como Irán. ¿Qué dice la ley de partidos al respecto, María Daván?
Pues la ley de partidos políticos prohíbe expresamente que ningún partido pueda recibir fondos procedentes de un país extranjero, ni de sus gobiernos, ni de empresas y entidades relacionadas con ellos. Esa misma norma recoge también que ninguna formación política podrá recibir más de 100.000 euros de una misma persona física o jurídica. Los partidos tienen la obligación de presentar sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas y deben hacerlas públicas, preferiblemente a través de su web, una vez fiscalizadas por este órgano.
Bueno, la financiación de Podemos ya está dando que hablar en el Congreso. Ellos dicen que están a disposición de la UDEF. Uno de sus responsables acaba de decir, prácticamente ha hecho oídos sordos y acaba de decir que todo terminará en nada. Pero el Partido Popular y también Ciudadanos exigen a los de Podemos luz y taquígrafos. Vamos hasta el Congreso, Ricardo Rodríguez.
En efecto, José Luis, el PP ha entrado al combate con Podemos. Rafael Hernando ha lanzado un mensaje en la línea de flotación de Pablo Iglesias. Para el portavoz parlamentario solo tiene dos salidas. O explica la financiación de su partido, que ha catalogado de ilegal, o renuncia al escaño.
¿Cuál ha sido el papel que ha jugado él en este asunto gravísimo de financiación ilegal? Y si no es capaz de dar explicaciones, quizás debería de pensarse el señor Iglesias si está en condiciones de representar a las personas.
Albert Rivera ha golpeado en el habitual doble rasero de Iglesias y también le ha exigido transparencia. A ojos del presidente de Ciudadanos ha llegado la hora para el secretario general de Podemos de demostrar su pulcritud.
Las explicaciones las tienen que dar de esa supuesta financiación, en este caso de gobiernos en Irán o en Venezuela, como hemos hecho otros, incluso cuando se han inventado cosas que ni siquiera estaban investigadas ni por la UDEF, ni por la DEA, ni por nadie.
Enfrente y en los pasillos de la Cámara Baja, Íñigo Errejón acaba de hacer oídos sordos a esas solicitudes. El número 2 de Podemos se ha limitado a sostener que las acusaciones quedarán finalmente en nada.
Gracias, Ricardo. Y en Cataluña, hoy ha echado a andar el nuevo gobierno. Bajo la batuta de Carlos Puigdemont han tomado posesión de sus cargos los 13 nuevos consejeros. Consejeros que ya han dejado claro en sus palabras que trabajarán casi única y exclusivamente por la independencia. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
La consejera de la presidencia, Neus Munté, dejaba claro que van a hacer piña para hacer realidad lo que les piden los ciudadanos y, en definitiva, para desplegar la hoja de ruta independentista. Más contundente, el nuevo consejero de territorio, Josep Rull, también decía que este ejecutivo es de transición y en ningún caso tiene vocación de ser un gobierno autonómico.
Este es un gobierno político, es un gobierno de transición nacional. Nosotros no tenemos vocación de gobierno autonómico. No ejercemos en este sentido. Tenemos un mandato democrático, lo vamos a cumplir, y esto compatibilizado con el día a día de la gente.
Este mediodía ya se ha reunido el Ejecutivo formado por 13 consejeros, uno más que con Artur Mas. A ellos, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, les ha pedido que sean leales a las instituciones catalanas y al encargo que les han hecho los ciudadanos y que no renuncien a nada.
Bueno, consejeros que han prometido lealtad solo al presidente de la Generalitat. Ramón Rodríguez Arribas es ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque a todo esto, la abogacía del Estado sigue solo pensando, estudiando si se puede impugnar o no la promesa del presidente de la Generalitat en la que no se hizo ninguna mención a la Constitución, a la legalidad vigente. ¿Usted cree que la abogacía del Estado puede dar ese paso, que tiene instrumentos para dar ese paso?
Yo creo que sí, porque hay ya precedentes y porque además es un principio general del derecho. El que va a ejercer funciones públicas en el marco de un ordenamiento jurídico tiene que acatarle públicamente, si no, no tiene sentido. Aquí resulta que es lo contrario, no solamente no se acata el ordenamiento jurídico que está encabezado por la Constitución, sino que se dice que no se le va a cumplir. Y francamente creo que eso está, pues, convertirse en verdaderos fueras de la ley.
Y en el caso de que se diera ese paso, finalmente se impugnara, ¿cuál es el procedimiento que comienza? Que comenzaría, hay que hablar en condicional.
Bueno, puede hacerse, yo creo que eso, así a bote pronto y con todos los riesgos de la improvisación, pero yo creo que eso podría ser un recurso contencioso administrativo y que contra el mismo cabría nada más que el recurso de amparo. En principio, porque el competente sería la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahora bien, si eso prosperara y llegar a declararse que no se había prestado juramento en legal forma y, por lo tanto, que no se había accedido al puesto, es decir, no se había tomado posesión realmente del puesto, las consecuencias podrían ser gravísimas. Unas para la propia persona, porque podría haber incurrido, si hubiera actuado a continuación, en un delito de usurpación de funciones del artículo 402 del Código Penal, y porque los actos que realizara durante el tiempo que durara la tramitación, pues si realizaba firmas o nombramientos, esa nulidad, que era la propia de su designación, se arrastraría a los demás actos que hubiera realizado, con perjuicios tremendos de tercero, lo que podría dar lugar a su vez a que previamente se suspendiera de funciones para evitar ese daño. Es decir, el lío en que nos mete esta gente con su manía de ofender a España es tremendo y, la verdad, utilidad ninguna. Para los ciudadanos españoles que viven en Cataluña, con problemas y ninguna utilidad.
Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, gracias por respondernos siempre, incluso aunque tenga que ser a bote pronto. Un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo a todos.
Ahora hablamos de Renault.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Vision Lab son gafas, Vision Lab son rebajas, son lentillas y cristales progresivos. Vision Lab son rebajas del 40 al 70%, solo hasta el 28 de febrero, solo en Vision Lab.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La justicia francesa, porque es la justicia francesa, pone a Renault en el punto de mira. Investiga si estamos ante un nuevo caso Volkswagen. El escándalo, que hay que recordar, se destapó por el trucaje de sus motores, de los de Volkswagen, para falsear las emisiones contaminantes. Las acciones de Renault, de momento, no han tardado en desplomarse en bolsa. Eso sí, lo último es que el grupo está negando cualquier posible irregularidad. Vamos hasta París. Corresponsal, Asunción Serena.
Los agentes de la Dirección de la Represión del Fraude han registrado varias sedes de Renault en la región parisina y se han llevado los ordenadores de varios de sus directivos. La razón sería la sospecha de que Renault podría estar implicado en un escándalo de fraude por la disimulación de emisiones contaminantes. La empresa, sin embargo, ha emitido un comunicado confirmando los registros, pero se defiende asegurando que no se ha detectado ningún software trucado. Dice que estas visitas de los servicios antifraude son un complemento de investigación para validar definitivamente los primeros análisis realizados por la Comisión Técnica que puso en marcha la ministra de Medio Ambiente y Transportes, Ségolène Royal, tras estallar el escándalo Volkswagen, para verificar que los constructores franceses no habían equiparado sus vehículos con motores trucados. Las acciones de la constructora automovilística perdían esta mañana más del 20% de su valor tras conocerse la noticia, aunque tras el comunicado de la compañía recuperan terreno y pierden en estos momentos en torno al 9%.
Sí, esto de Renault es el último golpe de momento a unas bolsas que no levantan cabeza desde que ha empezado el año. El IBEX 35 económico se está dejando esta mañana casi otro 3%. Se habla mucho de China, se habla del petróleo, hoy se habla de Renault, de una manera, digamos que ocasional, como causantes de esta situación. Pero queremos también saber, Joaquín Bizmanos, jefe de Economía, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hasta qué punto influimos, hasta qué punto está influyendo la incertidumbre política en nuestro país?
Mira, algo se nota claro, el IBEX 35 es junto con el DAX alemán, el índice europeo que más cae en los últimos días. El selectivo se deja hasta ahora los 8.800 puntos. Más claro lo vemos en la prima de riesgo. Desde las elecciones, por ejemplo, se ha ampliado el diferencial entre la deuda española y la italiana. Ante el escenario de incertidumbre, el Tesoro ha pisado el acelerador y ya ha colocado más de 13.000 millones de euros en bonos en tres días. Algunos creen que todo esto, todo el miedo a la inestabilidad en España, es exagerado. Es el caso de Rosa Duce, que es la economista jefe de Deutsche Bank.
Veo que hay una cierta incertidumbre política, que es un hecho, pero al final la recuperación española va a seguir. Que pueda quitar una décima por debajo o por encima, pero estamos hablando de cifras muy por encima de Europa.
Y en unos minutos, José Luis, se reúne el Eurogrupo en Bruselas. Es la primera reunión del año. Parece que van a esperar al nuevo gobierno para pedirnos nuevos ajustes.
Nos vamos hasta Los Ángeles. Ya sabemos cuál es la favorita para los Oscar.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tú, que no te despistas jamás, que en la vida has perdido ni un paraguas, que sabes quién es el asesino de la peli en los títulos de entrada, no te despistes ahora. ¡Atrevívete! Contrata por internet las 50 al 50. Cada día 50 pólizas de hogar de Berti con un 50% de descuento. Bases legales en nuestro Facebook. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ya están todos los focos en Los Ángeles. Ya digo, allí la presidenta de la Academia de Hollywood acaba de anunciar los nombres de los afortunados que el próximo mes de febrero van a optar por un Oscar, que son los premios más ansiados del celuloide. Y el renacido de Iñárritu creo que es la favorita. Vamos hasta Estados Unidos, corresponsal Juan Fierro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Era la favorita antes de que se conocieran las nominaciones y lo es después de conocerse las nominaciones. El renacido, esa película que ya ganó el Globo de Oro este pasado fin de semana, es la gran favorita de esta 88 edición de los Oscar, cuyas candidaturas, como digo, acaban de ser anunciadas. El renacido está nominado a 12 candidaturas, entre ellas mejor película, mejor director y mejor actor. Otras 7 películas van a acompañar al renacido en esta categoría la mejor película. Se trata de The Big Short, El Puente de los Espías, Brooklyn, Mad Max, Marte, Room y Spotlight. Quedan fuera, sorprende que se queden fuera de esta categoría, 2 películas como Carol y la película animada Del Revés. En el Oscar al mejor actor volveremos a ver la pugna entre Leonardo DiCaprio por El Renacido y Matt Damon por Marte. En el caso de las actrices también se repite la competición que tuvimos en los Globos de Oro entre Kate Blanchett por Carol y Jennifer Lawrence, que fue la vencedora por Joy. Una nominación para un español, no hay película española en la carrera a las mejor películas extranjeras, pero sí vuelve a estar Paco Delgado, que aspira al Oscar al mejor vestuario.
Pues Del Revés era un peliculón y nos acaba de decir Juan Fierro que se queda fuera. Estamos preguntando en cope.es por la financiación de Podemos. Raquel Pérez Polo, ¿qué nos dicen?
Son limpias las cuentas de Podemos, pues los copenautas dudan sobre esa financiación del partido de Pablo Iglesias, de Rejón y Vescansa, y han votado un 75% a que no son limpias esas cuentas. Y entre los comentarios, pues Manu dice, ¿las del PP o las del PSOE? Elena, si quienes empiezan a investigar son los de la DEA estadounidense, aquí hay más que gato encerrado. O Carlos, nos duele, pero al final tendremos que importar algo más que Halloween o Santa Claus. La financiación sin límites de los presidentes de Estados Unidos.
Pues mira, ya que estábamos con los Oscar, esto que suena es la canción que Sam Smith ha escrito para la última película de James Bond, para Writing on the Wall, que era una de las nominadas a los Oscar del mes de febrero. Gracias en la técnica, ha estado Cinta Molina, en la producción Ana Presmanes, llega a Expósito.